saludos. Vamos a presentar a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Fay, ¿cómo te va?
Buen día.
Y como invitado recibimos a Gabriel de la Coste.
Buenos días.
Politólogo, con quien ya hemos conversado, sobre todo en las tertulias sub-30 que armamos hace algunas semanas, ¿no?
Sí, señor.
Ahora te toca otra cancha.
Vamos a ver cómo sale.
Vamos a ver cómo te tratan.
No, sub-30 me sonó como...
Yo me quedé calladita por si alguien preguntaba la edad. Que
sí, vos estás en sub-30 todavía. A vos no te invitan a esa, pero está.
Yo no.
Vamos al primero de nuestros temas. El Ministerio de Salud Pública divulgó este lunes el balance sobre los abortos realizados en el país en el primer año de vigencia de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. Concretamente, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 hubo 6.676 abortos realizados en hospitales públicos, mutualistas y seguros privados. Otra manera de verlo, hubo 556 abortos por mes, lo que implica un crecimiento en relación a lo que eran las cifras de los primeros meses de vigencia de la ley. Otro número, de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, 9 se realizaron un aborto, una tasa que coloca a Uruguay por debajo de los países de Europa Occidental, donde es de 12 cada 1.000 mujeres. Empezamos por ahí porque hay otros números, hay otros encares para ir incluyendo, pero así, a propósito de los números globales, ¿qué dicen ustedes, Karina?
En primer lugar, a mí me parece muy bueno que tengamos estos números. Más allá que después algunos podamos discutir cuáles son sus valoraciones o sobrevaloraciones. Pero, por ejemplo, la verdad, seguir comparando con aquel número sacado de no se sabe dónde, de 33.000 abortos... es un poco ridículo hoy en día. Yo sé que era lo único que teníamos, y de hecho...
El número que se esgrimió durante los debates por esta ley, que duraron años, ¿no?
Pero además era un número de 2001, basado en extrapolaciones, porque la verdad que nadie iba a declarar yo hice un aborto cuando era absolutamente ilegal. Entonces, bueno, tener este primer grupo de números es muy positivo. Lo que me gustaría es que de a poquito, y sobre todo creo que eso es tarea de los jerarcas, y en algunos casos he visto que los manejan muy bien y en otros casos creo que los utilizan como para congratularse. Me parece que es tarea de los jerarcas decir, tenemos que esperar, estos son los primeros números. A ver, compararnos con Europa Occidental me sigue pareciendo una tontería. ¿Por qué? Porque Europa Occidental tiene en muchos casos implementado el aborto legal desde hace muchísimo más tiempo, por lo tanto la gente ha ido perdiendo el miedo y lo hace legalmente. Y yo la verdad que la pregunta que me hago en Uruguay es, tenemos 6.600 más o menos, ¿no? Mujeres que hicieron abortos legalmente con todo el procedimiento,
6.676.
Me pregunto cuántas otras mujeres lo hicieron sin llegar a un aborto quirúrgico, que eran los peligrosos, pero utilizando el misoprostol, que sabemos que se consigue relativamente fácil. Entonces no vale la pena decir 6.000 más, 3.000 más. A ver, me parece muy bueno que tengamos estos números y me parece que en los próximos años muchas mujeres que todavía lo siguen haciendo por fuera, por vergüenzas o temores, van a empezar a sumarse al sistema legal.
La otra voz femenina de la mesa por ahora y después escuchamos a los varones.
No, a mí me parece que las cifras siempre arrojan distintas lecturas. En el caso de las autoridades uruguayas están intentando también demostrar que no es un saldo catastrófico, pero que además esta ley de despenalización del aborto ha sido positiva para el conjunto de la sociedad. Pero si uno entra un poquito a hilar más fino, ve que el 18% de las mujeres que practicaron ese aborto en el año pasado, desde que se implementó la ley, son adolescentes. Es decir, seguimos teniendo una inmensa mayoría de mujeres que no son adolescentes.
Sí, prácticamente una de cada cinco mujeres que se hizo aborto tiene menos de 19 años, ¿no?
Exactamente, que parecía ser el segmento de la población que se veía más castigada por ese embarazo no deseado. Hay varias lecturas. Yo sigo insistiendo, y no por prurito ni religioso, quizás en parte sí, pero sobre todo me gustaría saber cuánto dinero también se sigue destinando de parte del gobierno uruguayo para incrementar la prevención a través de planes de educación, de concientización, de sensibilización, porque Insisto mucho en este punto, ¿no? Para un país con la tasa de población que tiene Uruguay, con un escaso crecimiento, 556 abortos por mes, en mi caso, me parece una cifra bastante elevada.
Pancho.
Dos o tres apreciaciones importantes. Primero, seguramente la cifra anual del año que viene sea superior a la de este año, porque en el primer semestre los cálculos que se hicieron o los datos que se tuvieron no fueron de todo el espectro del sistema sanitario. Es decir, no sería bueno que para el debate serio sobre estos asuntos, el año que viene, aquellos que estén en contra de esta ley digan que en realidad hubo un aumento de los abortos porque se legalizó o porque se despenalizó.
Estás hablando de problemas de registro. Hay que tener
el problema de registro que está, exactamente.
Está asentándose la forma de llevar la estadística.
Entonces, eso dio que en el primer semestre, en realidad, seguramente debe de haber habido más abortos de los que efectivamente se llevó la cuenta. Por tanto, la otra cara de este asunto es que tampoco es cierto que estemos en guarismos menores a los de la Unión Europea, porque si es 12 de cada 100 miles, cada mil, en la Unión Europea y es 9 cada mil aquí, evidentemente, como hay ese subregistro en el primer semestre, que es la mitad del tiempo que se fijó la estadística, evidentemente no debemos de estar en 9, debemos de estar en más. Esos son todos datos de interpretación que me parecen elementales para no tergiversar un poco lo que es el debate de fondo. Y sobre el debate de fondo, me parece que evidentemente este primer resultado marca dos cosas esenciales. Primero, que era muy importante esta ley de despenalización del aborto para poder efectivamente tener cifras reales y para efectivamente tener datos concretos de cuántas son las mujeres que se hacen abortos y, por supuesto, de que no eran pocos, efectivamente, los que se hacían de forma ilegal, y que, por tanto, es un paso muy positivo en un sentido de mejoramiento de la sanidad general de Uruguay.
Última opinión en esta primera ronda. Gabriel.
Sí, a mí me cuesta decir si son muchos o pocos los abortos cuando los son más muchos, y me parece que, en todo caso, eso no es lo más interesante que nos arrojan estas cifras. Sobre el punto particular de que el 18% de las mujeres que hacen abortos son menores de 19 años, ese número no es mayor que la cantidad de mujeres menores de 19 años que tienen hijos. O sea, no es que las mujeres menores de 18 años desproporcionadamente se hagan más abortos. Por lo tanto, no sé si el dato ese en sí es necesariamente preocupante. Y para mí, el dato preocupante que salió de estos números es que hubo una muerte por abortos clandestinos en el periodo de la existencia de la ley.
Sí, por lo menos una, ¿no?
Una registrada en el informe. Uh-huh.
Y estamos hablando en ese caso no de una clínica, sino de una mujer que hizo a sí misma el aborto con agujas, ¿no?
Pero a eso voy en decir, bueno, esto significa que el aborto clandestino, el aborto que no está dentro de la ley y dentro del sistema médico, es una realidad que sigue existiendo a pesar de la ley, y que, por lo tanto, también hay que revisar en la ley en sí qué es lo que hace que esto sea. Y yo creo que en el periodo de discusión de la ley se negoció mucho cuál iba a ser el procedimiento concreto, y es un procedimiento que no solamente a muchas mujeres le cuesta enfrentarlo porque es lento y hay que comparecer ante desconocidos para explicar una situación que muchas veces es compleja, sino que además en su implementación ha tenido problemas. Ha habido denuncias de organizaciones feministas de que las diferentes instancias previstas por la ley son usadas para presionar a la mujer y para hacer procedimientos innecesarios que la intimidan. Entonces, bueno, yo creo que el aborto clandestino sigue siendo una realidad, por más que yo creo que efectivamente la ley es un avance y que es muy celebrable que estos números existan. Queda mucho por trabajar y queda mucho por delante para que efectivamente las mujeres puedan acceder a este derecho que ganaron.
A propósito de uno de los puntos que tocaba recién Gabriel en su intervención, lo que ocurre en ese mecanismo de consulta que está previsto en la ley, ¿no? La mujer tiene que dirigirse primero al ginecólogo. El ginecólogo es quien le da un primer panorama de las opciones, pero después pasa a una consulta con un grupo interdisciplinario, donde recuerdo cuando el diputado Iván Posada incidió en que este proyecto saliera, él reclamaba que en ese trámite se le insistiera a propósito de las posibilidades de no abortar, ¿no? De cuáles son las alternativas para culminar exitosamente el embarazo, etcétera.
Ahí hay una cifra interesante que sea capaz que analizó.
Ahí está, la doctora Leticia Riepi, con quien conversábamos ayer, que es la directora de Salud Sexual en el Ministerio, decía que 6% de las mujeres que fueron a ese trámite, 6% optaron por seguir con el embarazo.
La verdad que no es una cifra a desdeñar, porque claro que no. Yo creo que la mayoría de las mujeres que llegan a esa etapa llegan con cierto convencimiento, por cualquier razón que sea, no la vamos a analizar acá. Entonces, que después haya una marcha atrás es un trabajo, es un procedimiento complicado, una decisión psicológicamente complicada para la mujer. A mí me llamó la atención positivamente esto, y me da la impresión que capaz que esto sí es un reflejo de que se está haciendo bien el trabajo de asesoramiento. En realidad quería también subirme al tema de las adolescentes. Yo estoy de acuerdo con Gabriel de que no se ve tan preocupante desde ese punto de vista. Mucho más preocupante son los embarazos reales que hay que estar llevando adelante.
Es que pero yo no manifesté preocupación.
Pero lo hemos visto en el material, como que se destaca mucho, una de cada 9 mujeres son adolescentes, ¿no? Y yo lo que sí me preocupa es saber hasta dónde las adolescentes llegan a este proceso. Para una mujer mayor de edad, es mucho más fácil ir al ginecólogo directamente, sin que nos haya caras raras, sin que... Para un adolescente, hablo de 15 años, algo así, generalmente no van solas al ginecólogo. Generalmente, a ver, hay casos y casos. Pero sobre todo en la salud privada, van con las madres, van con algún familiar. Entonces, empezar todo ese proceso e involucrar a un familiar al que seguramente no se le quiere decir nada del embarazo y del posible aborto, es otra cosa. Yo creo que me da la impresión, es una hipótesis, de que muchas chiquilinas siguen recurriendo a caminos ilegales, a canales ilegales, para conseguir las formas de buscar un aborto.
No planteamos nunca el hecho de que la joven también puede que en ese momento quiera tener el bebé. O sea,
bueno, esos casos hay, sin duda.
Para tener el bebé no viene por ciencia infusa ni tomando mate. O sea, hay una relación con una persona, se supone que hay un vínculo de cariño, de amor, una relación o no de pareja, pero en principio me parece que no todas... O sea, la opción del aborto suele ser la última de las puertas que se abre cuando otras se te han cerrado. Y eso es lo que muchas veces dejamos de lado. Y yo coincido en que no es preocupante. Yo no lo quise manifestar como una preocupación, Gabriel, sino quiero explicar que aquel segmento que se decía que era el que más vulnerable estaba, luego resulta que es el que menos aborto se practica. Luego también hay una lectura sociológica a hacer ahí, y sobre todo cultural. Lo que yo intento explicar aquí es que Uruguay tiene las condiciones y el desarrollo educativo, pero social y humano, como para seguir invirtiendo más en prevención también, y no tanto en, bueno, la solución es el aborto. Porque no hablamos de quién acompaña durante el proceso y después a la joven o a la no tan joven, después de haber abortado. Es algo que muchas veces creo que, y sin ánimo de menoscabar vuestra percepción masculina del asunto, pero aquellos que no habéis dado a luz, me parece que no podéis calibrar hasta qué punto el tener un hijo o no tenerlo implica también salud mental para la mujer. Y a mí me preocupa mucho qué seguimiento se le hace psicológico a estas personas. No vaya a ser que después, porque además muchas de ellas abortan, no es la píldora del día después lo que estamos hablando, sino de que hay unas semanas de gestación muchas veces. Y eso implica todo un esfuerzo mental, pero para muchas debe ser muy doloroso a futuro pensar, ¿y qué hubiera sido? ¿Con qué ojos hubiera salido? ¿Qué hubiera sido, niño o niña? O sea, no es una decisión menor, créanme.
Hay que dejar en claro de que ha habido un cambio fuerte y muy positivo en el sentido de democratizar o extender los métodos anticonceptivos. No es verdad que estemos en una posición en donde no hay nada ofrecido por salud pública y entonces las mujeres tienen como única opción si quedan abortar porque quedan embarazadas porque no tuvieron métodos anticonceptivos. Por el contrario, los métodos anticonceptivos son muy fácilmente... Claro, bueno, pero es importante decirlo porque si no queda en todos los niveles sociales. Entonces, no es verdad de que no hay forma de conocer mecanismos para cuidarse. Y eso es un cambio de los últimos 10 años en el Uruguay, que también es un cambio muy importante que le da mayor libertad a la mujer, ¿no? Como sabemos que la píldora de la calle 60 le dio más libertad a la mujer. Eso genera un cambio social muy importante y que por tanto también va en el sentido de bajar aquella estimación de 30.000 o 33.000 abortos en el 2001 a lo que puede llegar a ser hoy en día.
Ese era un argumento que manejaba la doctora Riepi ayer cuando yo le preguntaba por la diferencia, ¿no?, entre las cifras estas que aparecen ahora, sí. 6.676 y 33.000 que se esgrimió durante el debate parlamentario.
Entre eso y el misoprostol, yo creo que hay una idea de que puede ser. Pero entonces, cuidado, porque el Uruguay se ha preocupado por dar esos mecanismos anticonceptivos y no es cuestión de creer que en realidad no los tienen. Es importante.
Los tienen, pero Pancho,
no, los tienen y muy extendidos.
¿Quedan embarazadas?
Bueno, pero eso es otro
claro,
tema.
Sí que están.
Ah, bueno, por eso digo.
Y muchas veces falta igual de educación.
Y muchas veces las cosas no le salen a las personas como estaban planificadas. Yo creo que sobre el tema de la anticoncepción es muy cierto que en Uruguay también están muy disponibles los métodos de anticoncepción de emergencia, que en otros países son extremadamente polémicos y por suerte en Uruguay se pueden acceder simplemente yendo a una farmacia. Sobre nuestra discusión con Susana, yo estoy completamente de acuerdo con tu menoscabo de mi perspectiva masculina y justamente por eso yo creo que esto es un derecho de las mujeres y no de los varones. Simplemente...
aunque también están involucrados en la decisión, ¿no?
Estamos involucrados en las decisiones, tenemos que conversar con las parejas porque para que nazca un niño se necesitan dos personas. Pero justamente lo que voy es...
Y si no nace, como... también atañe al hombre, porque puede que él quiera tenerlo o puede que no, que se haya desentendido. Pero quiero decir que al menos la decisión afecta a tres. No menoscabemos ese aspecto. ¿Qué pasa si el padre quiere tener el hijo y la mujer no? Suele ser a la inversa. Pero no me gusta que se trate el tema de una manera como que esto es decisión solo de la mujer. Y soy mujer, ¿eh? Pero entiendo que me parece que afecta a más de una persona.
No es que la decisión sea solamente de la mujer. En el mejor de los casos las cosas se conversan y se hacen de manera razonable. Pero en el peor de los casos, en caso de desacuerdo, es evidente...
No hay con quién conversar.
Que, o no hay con quién conversarlo, o si hay desacuerdo, evidentemente las cosas que pasan dentro del cuerpo de la mujer son su decisión. Yo no quería decir que yo soy quien para decirle a ninguna mujer que ser, obviamente.
Los oyentes también opinan bastante, ¿eh? Mueve mucho este tema. Llega, por ejemplo, este tipo de debate, el que plantea Santiago con su correo electrónico. Dice, es una vergüenza la cifra. Estamos hablando de 6.600 uruguayos inocentes asesinados y lo vemos como estadística.
Es una estadística, igual que la cantidad de gente que se muere por determinadas enfermedades, aunque nos guste o no nos guste. A mí no me gusta leer las estadísticas de cáncer, pero son reales.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás?
Hay una gran diferencia, Karina. Es que no podemos ponerlo así, porque el cáncer tú puedes luchar contra él y a veces no combatirlo, ¿eh? Pero en el caso del aborto, tú decides terminar con eso. Luego entramos en la discusión filosófica, que hoy no es el asunto.
Es que no voy a entrar en esa discusión
tampoco,
porque ya la hemos dado.
Pero quiero decir
por eso
que las
diciendo,
comparaciones
pero que las
no
estadísticas
son
igual se necesitan.
Se necesita.
No,
hay otro oyente, sí, Luis, pero... de Ciudad de la Costa, que dice... No podemos hablar de felicitarse o congratularse. Esto de los abortos con estos números sigue siendo una tragedia nacional.
De vuelta la gente escucha lo que quiere escuchar. Lo que felicitamos fue tener números, no los abortos. Uh-huh. O yo por lo menos felicité tener números. Nunca felicitaría los abortos. Y si vamos a hablar de posiciones personales, que ya lo hemos hecho, podemos hacerlo y seguramente no tengan nada que ver con la felicitación ni la llamada a un aborto.
Está claro que la despenalización lo que logra justamente es tener datos estadísticos fidedignos, y eso es muy importante para una sociedad para saber en qué punto está. No es tan raro, eso no quiere decir que uno esté a favor de eso, ni quiere decir...
E incluso para mejorar la educación.
Para todo es necesario tener datos fidedignos. Entonces, en ese sentido, el gran problema que tenía el Uruguay no solamente era la penalización de la mujer en particular, con un sistema absolutamente, en fin, incalificable a mi criterio, de penalizar a la mujer en el aborto, sino que además se omitía la posibilidad de tener cifras concretas de qué era lo que estaba pasando, desde quiénes eran los que lo hacían. Por ejemplo, el mito aquel de que eran adolescentes, resulta que no eran las adolescentes. Esos son datos muy importantes para saber de natalidad, en un país que envejece, en un montón de cosas, que esas son otras políticas públicas. Pero oponerse a esto era también oponerse a estos a tener estos datos, y en ese sentido creo que fue un muy importante avance tener esta... ley nueva.
Y siguiendo con las estadísticas, que es importante tenerlas, el 64% de esos abortos que se practicaron fueron en Montevideo. O sea, notoriamente, ahí también hay una lectura para hacer. ¿Será que se aborta más en la capital que en el interior? ¿O será que en el interior todos esos pruritos que hemos dicho que existen, el miedo, el temor a los trámites, a la burocracia, al qué dirán, al que sepan que, porque es una sociedad más chica, un pueblito, quizás una aldea, sepan que estoy embarazada y que luego no lo tuve?
La doctora Riepi decía ayer que ese es otro de los números que todavía hay que analizar con más cuidado, porque es evidente que en Montevideo se realizan muchos abortos de mujeres que vienen del interior.
Bueno, lo habíamos manejado en su momento.
Con que también hubo denuncias de organizaciones feministas de que el mecanismo por el cual funciona la ley funciona mucho mejor en Montevideo que en el interior, y que de hecho hay lugares enteros del interior donde no funciona en absoluto.
Mira, tengo un mensaje acá que firma El Carbonero y que dice: en muchos pueblos y villas donde apenas hay médico, ¿alguien puede creer que sea factible el acceso a un grupo multidisciplinario? Esa es una ley montevideana.
Bueno, ojo, se ha hecho en algunas capitales departamentales. Esto no es perfecto. A ver...
Pero desde el Ministerio se reconoce tema del grupo además, multidisciplinario, etcétera, todavía está para mejorar mucho,
algo
¿no?
Peor, algo más complicado todavía, que son las objeciones de conciencia en algunos lugares que han dejado afuera a todos los médicos.
Departamentos enteros.
Yo creo que igual para muchas mujeres, no digo que todas, cada una tendrá, para muchas mujeres es una situación vergonzante, la verdad.
Más allá de que esté decidida que lo quiere hacer.
Por eso yo me planteo que para un adolescente es mucho más difícil.
Está, pero si hay 6.676 mujeres que a pesar de las dificultades, de los procesos podido fijar la ley complicados, decidieron igualmente abortar y llevaron adelante el asunto, evidentemente era una ley muy necesaria, porque son 6.676 personas.
Lo último que tiene que ver con la prevención y la educación, que yo a veces me pregunto, ¿es cierto que se ha avanzado un montón, como decía Pancho, los últimos 10 años con educar y proveer de métodos anticonceptivos que no son solamente la pastilla, puede ser el DIU y otras cosas? Ahora, también es cierto que eso está mucho más disponible en ciertos lugares y en ciertos lugares públicos que en los propios lugares privados. Ustedes me dirán, ¿los lugares privados pueden pagarlo? No. Con el FONASA, mucha gente sin dinero no accede a medicina privada, digamos, pero no tiene como para pagar pastillas que no sé cuánto valen, pero valen bastante caras.
Pero yo me refería a métodos de prevención y educación. A ver, el preservativo,
yo estoy hablando querido, de los
preservativo
anticon...
está en todas partes, pero volvemos con el rechazo muchas veces del valor
de utilizarlo. La mujer se puede cuidar mejor que un anticonceptivo.
Existen los métodos, pero me parece que falta mucho más todavía trabajo de concientización, sobre todo para el varón.
Sigo mirando los mensajes de los oyentes, que son muchos, ¿no? Agrego este... porque lo mandó Luis, y él dice que hay que tener en cuenta que todavía hay muchas mujeres que no tienen idea de la existencia de esta ley, y casualmente son las que más necesitarían de ella.
Puede ser.
Educación, volvemos al punto.